Óscar Fernández, portavoz del Carrequín Gasteiz. ¿Qué tal, Egunón?
Muy bien, gracias.
Miembro además de Coverdeac. La situación derivada de la guerra, todo esto que estamos viviendo en la economía, en el comercio, en todos los sectores, ¿puede convertirse en una oportunidad para que avancemos hacia una forma de producir y de consumir distinta?
Sí, bueno, yo creo, solo decir una frase, que si la pandemia, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? En la pandemia se vieron las debilidades del sistema de cuidados. Lo que se está produciendo dentro de este conflicto bélico en Ucrania, del cual lo primero que hay que hacer es rechazar esa invasión en suelo ucraniano, parte del ejército ruso, y solidaridad con el pueblo ucraniano, que no se nos olvide. Pero lo que se está viendo son las debilidades de nuestro sistema, especialmente del sistema energético y especialmente de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y por lo tanto, que lo urgente no nos obvie lo importante, y lo importante es seguir caminando en esa transición energética y que sea verde y justa. Y por lo tanto, habrá que tomar medidas urgentes como las que se están planteando, pero también sin obviar que hay que tener un horizonte claro hacia dónde nos queremos dirigir, que es reducir esa dependencia que tenemos energética de los combustibles fósiles, que ya estamos viendo las consecuencias que está habiendo. No solo es en el tema energético, en el tema agroganadero, en el tema de los bienes más básicos, incluso en el tema de la ropa. Porque hay que decir que también la ropa está hecha, entre otras cuestiones, por esa dependencia de los combustibles fósiles por derivados del petróleo.
El diputado general pide a la oposición altura de miras para impulsar los proyectos de renovables. Parece que todos estamos de acuerdo en que hay que apostar por esa autosuficiencia energética, además con fuentes renovables. Pero en la forma parece que ya ahí chocan ustedes también con la postura que mantienen los gobiernos en las instituciones.
Claro, o sea, yo creo que aquí partimos de la base de que las energías renovables las defendemos todas. Es decir, todos los grupos políticos estamos defendiendo. Pues desde el Carrequín lo que estamos diciendo es que tiene que ser de una manera ordenada. Es decir, no puede ser de cualquier manera. Y no podemos vestir a un santo para desvestir a otro. ¿Y a qué me refiero a esto? Estamos viendo continuamente, esta semana de nuevo, cómo hay macroproyectos eólicos que lo que pueden hacer es la destrucción de nuestro patrimonio natural. Entonces, si vamos a llenar de macroproyectos eólicos, en consecuencia, para destruir nuestro patrimonio natural, al final lo que estamos haciendo es una incongruencia. Tenemos que hacer una transición energética que no solo sea a través de las energías renovables, sino que sea ordenada, que tenga el menor impacto medioambiental posible y que, sobre todo, y esto es importante, sea democrática, es decir, que quite peso al oligopolio energético.
Conocíamos ese proyecto del que habla, esa ampliación del parque del GEA, del parque eólico del GEA, con más molinos en el Monte Miricha. En principio no están de acuerdo tampoco con ese proyecto.
Bueno, vamos a estudiarlo. Lo que está claro es que lo que estamos viendo es que de momento no se ha hecho una actualización del plan territorial sectorial, el famoso PTS, que es indispensable para hacer un ordenamiento adecuado sobre dónde colocar y dónde no colocar este tipo de energías renovables.
¿Podemos esperar tanto, señor Fernández?
Bueno, yo creo que, claro, es que todo esto parte de que llevamos un decalaje De no impulsar las energías renovables y de que el gobierno vasco, especialmente el PNV, lo que se ha dedicado es a pensar más en proyectos gasísticos como el de Subijana que en impulsar las energías renovables. Ahora se está viendo que ese tipo de políticas a dónde nos está, dónde nos ha derivado. Entonces tenemos que acelerar. Pero si hubiera habido un ordenamiento previo, pues hubiera sido más sencillo. Pero en consecuencia, lo que no tiene sentido, por ejemplo, que luego si quieres podemos hablar, es que en la protección de los montes de Vitoria que se ha planteado, se quede fuera de esa protección una zona tan delicada con un gran patrimonio natural como son la zona de Azafeta, donde precisamente se quieren construir estos, hay un proyecto de macromolinos eólicos.
De hecho, su grupo va a presentar iniciativas para ampliar esa zona que ya se ha ampliado ahora recientemente de especial protección en los montes de Vitoria, porque sospechan que se ha dejado una zona fuera para que pueda salir adelante ese proyecto de parque eólico de Azazeta. ¿Qué recorrido espera para esa iniciativa?
Yo creo que, por lo menos en el ayuntamiento, que la oposición todavía podemos hacer un contrapeso a las decisiones del Partido Socialista Vasco y el Partido Socialista, salga adelante, como ha salido adelante en otras ocasiones. Por poner un poco en contexto, la situación de los Montes de Vitoria, que es particularmente singular, con gran presencia o gran riqueza en biodiversidad y en patrimonio cultural y también de la vida de la zona rural, actualmente está protegido aproximadamente, hablo de 2.000 hectáreas, es un poquito menos, pero 2.000 hectáreas, ¿vale? Esto es insuficiente, es la zona más alta. El proyecto que hubo hace 10 años, que era de convertir toda esa zona en un parque natural, era ampliarlo a las 13.600 hectáreas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ha estado 10 años parado este tema y lo último que hemos sabido es que ha habido un acuerdo entre el Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de ampliar la protección, pero no a los 13.600 hectáreas, sino aproximadamente, como máximo, a las 5.000 hectáreas. Y qué curioso, creo que se me nota la ironía, qué curioso que se quedan fuera las zonas, se quedan fuera de esta protección, zonas como la zona de Azazeta que hemos comentado, de los macromolinos eólicos, o el proyecto de gas de Subijana. Qué curioso que esos proyectos del PNV se quedan fuera de esa área de protección. Y es lo que vamos al pleno. Se tiene que proteger. Estamos hablando de una zona de especial conservación y que encima tenga la figura de parque natural, que son compatibles, y la máxima protección para la zona.
¿Están ahí la oposición? ¿Van a una en este tema?
Hasta ahora hemos ido a una. Ha habido varias iniciativas de diferentes grupos municipales, no solo del Carrequín, también de Euskal Herria Bildu y del Partido Popular, y esperemos que sigamos así.
Las familias están sufriendo también la carestía de los recibos del gas, sobre todo de la electricidad. Su grupo, el Carrequín Podemos, Unidas Podemos en el Congreso en Madrid, va a proponer que se cambie la ley para que las comunidades de vecinos puedan acogerse al mercado regulado de la energía y no tengan que acudir al mercado libre con los precios que ahora mismo tenemos.
Sí, bueno, primero, por poner un poco en contexto antes lo que hablaba yo de tomar medidas urgentes y medidas que vayan encaminando en ese horizonte, lógicamente hay una serie de medidas urgentes. Ayer el presidente Pedro Sánchez hablaba de una necesidad, que es de reducir el precio de la energía, ¿no? Y no esperar a Europa, que habría que esperar a abril, sino ya para finales de este mes. Veremos cómo, porque en el cómo también es importante, ¿no? Para nosotras lo más importante es que esa reducción también toque el poder del oligopolio energético. Por poner un ejemplo, estamos hablando de recuperar esos beneficios caídos del cielo, ¿no? Por poner un poco, es complicado de explicar, ¿no? Pero voy a intentar explicarlo, que se mete en el mismo paquete a la hora de producir el precio de energía esas energías que se denominan las baratas, cuya producción energética es barata, como la hidráulica, al mismo nivel aproximadamente que las energías más caras, ¿no? Como la térmica, ciclos combinados, etcétera. En este caso también incluso el precio del gas está vinculado al precio energético. ¿Esto qué está suponiendo?
Ahora mismo.
Que se están produciendo ganancias de las eléctricas. El año pasado, por ejemplo, Iberdrola subió un 8% sus beneficios. Entre otras cuestiones, pues estas ganancias. Y ya Bruselas va a abrir la puerta, o está estudiando abrir la puerta a recuperar esos beneficios. Hay que limitar el precio de lo que es la energía, y hay que trabajar en otras decisiones que quiten ese poder. Y a lo que tú me preguntas,
sí, las comunidades de vecinos que están viendo cómo se triplica, cuadruplica el recibo que
eso es, cuando
pagando.
Antes yo hablaba de seguir un horizonte, desde el Carrequín tenemos claro que ese horizonte tiene que ser quitar peso al oligopolio energético y democratizar la energía. Y para democratizar la energía hace falta, lógicamente, el autoconsumo, las comunidades energéticas, que este ayuntamiento la semana pasada ya ha presentado un proyecto de comunidades energéticas, el cual apoyamos, y todo lo que sea esa transición energética verde y justa. Hay un debate ciudadano para saber hacia dónde vamos, pero tiene que ser quitando peso y poder al oligopolio energético, que es el que nos está marcando el precio, y él es el que nos está marcando esa dependencia, entre otras cosas, con el gas ruso, y avanzar en una transición energética.
Pero más allá de esas medidas que pueden tener efecto a medio o largo plazo, volvemos a las comunidades de vecinos, que la ley considera a las comunidades de vecinos como grandes consumidores de energía a nivel, por ejemplo, de la industria, ¿tiene algún sentido cuando son familias, cada uno de los propietarios de esas viviendas, los que tienen que pagar el recibo?
Sí, claro, por eso hay que estudiar esas medidas también urgentes, como antes he comentado, como también he dicho, lo de los beneficios caídos del cielo, son esas medidas como limitadas el precio de los de la energía, etcétera, ¿no? Son medidas urgentes que hay que tomar a corto plazo porque, lógicamente, yo creo que estamos viendo la carestía no solo de la energía, sino de otras materias primas, y que hay que darle una solución, pero sin obviar el objetivo final.
Hablamos también de movilidad. Ayer debate en el ayuntamiento, enfado por parte de la oposición, después de que se conociese que ese soterramiento del tráfico en la entrada por América Latina en la ciudad se vuelve a retrasar al menos hasta el 2026. ¿Considera usted que es una obra que puede esperar? ¿O es una obra urgente?
Bueno, nuestro posicionamiento ha sido prácticamente contrario al del resto. El posicionamiento que hemos tenido desde el Carrequín ha sido más de responsabilidad política, especialmente en estos momentos. Cuando conocimos, bueno, primero, lógicamente se está hablando del soterramiento de América Latina, pero casi nadie pone en situación ¿cuánto costaría hacer ese soterramiento, no?
Soterramiento, 33 millones es el presupuesto.
33 millones es el presupuesto que ahora seguramente se encarecería por todo lo que hemos hablado, 33 millones de euros, vale. ¿Cuál es la situación de la zona de América Latina en cuanto a tráfico? ¿Vale? Si tenemos en cuenta los datos que hay en el avance de plan de movilidad y espacio público, estaríamos hablando que en el peor de los casos, es decir, cuando pasan los dos tranvías y cuando estamos hablando de horas punta, de la salida de los polígonos industriales o la salida de los centros educativos, si no me equivoco, no tengo el dato aquí, pero creo que era un tiempo de espera máximo de 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos. Para nosotros era, vamos a hacer una inversión de 33 millones de euros para cortar en parte ese tiempo de espera de 4 minutos, que yo entiendo que a la gente se le hace largo, pero hay que tener una responsabilidad, más en estos momentos de crisis económica. Y luego, nosotras criticamos porque al final es una obra que entendemos que no va a favorecer la movilidad sostenible, sino lo que va a favorecer es seguir utilizando el vehículo privado. Hay alternativas como estudiar los flujos de tráfico, hay alternativas como utilizar este dinero para, lógicamente, avanzar en el transporte colectivo, transporte público, los polígonos industriales, que son los principales hándicaps que tenemos en la ciudad. Ese es el camino que estamos proponiendo y, por lo tanto, ahora mismo, por lo menos, nos alegra que el equipo del gobierno de Urtaran haya entendido razonamientos como las que llevamos desde el Carquín, paralizar este proyecto y estudiar alternativas.
La crisis que tenemos ya aquí a las puertas y que podría agravarse en el futuro está haciendo que se revisen las partidas presupuestarias. Ustedes alcanzaron un acuerdo, un compromiso con partidas para apoyar esos presupuestos. Teme que queden aplazada, por ejemplo, lo que se refiere a la recuperación del Áncora de Avechuco o poner en funcionamiento el edificio Goya.
En principio no deberían. Hemos tenido reuniones recientes dentro de lo que es el acuerdo presupuestario. Hemos tenido reuniones y se ha llevado el tema de los subune de Avechuco, por ejemplo, el tema del Áncora, aparte de otras complicaciones no derivadas de esta crisis actual. Yo quiero entender que ese acuerdo está para cumplirse y ese acuerdo, pues tanto el proyecto que es de una oficina de turismo verde en la zona de la antigua gasolinera Goya como la recuperación del Áncora de Avechuco, es cierto que lo que hemos propuesto es que se haga por fases, en vez de hacerlo todo en un conjunto, que se haga por fases, esa primera fase para incluir ahí el proyecto de iniciativa social de la Asociación de Vecinos de Avechuco, la Casa de Iniciativas, en lo que es la recuperación del espacio del Áncora, que vaya adelante antes de finalizar el año, antes de finalizar la legislatura, que ya esté todo licitado.
Hay preocupación también por la seguridad del BEI, sobre todo en la zona ante el colegio de Ángel Ganivet. ¿Qué medidas se pueden tomar ahí para evitar que efectivamente esos niños y niñas que salen del colegio, del centro, no corran riesgo por el paso del BEI sin semáforo y con prioridad absoluta?
Sí, lo que hay que hacer es cuando una vez que se implementa una medida tan importante y tan trascendental como es el bus eléctrico inteligente, lo que hay que ver es, en cuanto está en funcionamiento, como es ahora, intentar corregir para avanzar en la ciudad vial. Claro, ¿qué hacer? En eso es mejor que los técnicos del equipo de movilidad del ayuntamiento trabajen y den una solución. Lo que pasa es que hay una preocupación del AMPA, de los padres y madres, y hay que darles una respuesta, una solución, para que esa sensación de inseguridad que tienen, pues pueda ser paliada.
Las medidas que está tomando también el equipo de gobierno en relación al aparcamiento de los coches frente a algunos de los colegios, sobre todo de la zona centro, ¿va a servir para algo?
Hombre, depende cuáles sean las medidas. Por ejemplo,
aparcamientos, claro, en batería, opción de que tengan bonos para entrar en los parkings.
Es que ayer, por ejemplo, en esto último, en este curso escolar, por ejemplo, se hacía o se había aprobado una tarjeta monedero recargable para evitar las dobles filas en un centro escolar cercano al Iradier Arena, me refiero, ¿vale? Entonces, cuando hemos preguntado ayer, prácticamente pues no ha tenido éxito. Creo que eran 23 tarjetas que se han sacado, no llega a una media de 2 recargas por tarjeta. Es decir, son medidas que no solo son ineficientes, porque al final cuando ese centro escolar, a la tarde, cuando cualquier persona puede pasar, sigue viendo dobles filas. Nosotros lo que hablamos son medidas mucho más transversales, medidas como las que se están planteando en ayuntamientos mucho más valientes que este equipo de gobierno, como es el de Barcelona, ¿no? Trabajar en los entornos escolares seguros, calmar el tráfico en momentos puntuales. Sé que es una situación complicada en la zona centro, pero desde el Carquín lo que seguimos diciendo es que hay que atajar un problema que tenemos de seguridad vial y sobre todo de la seguridad de los niños y las niñas. Y para eso habrá que tomar medidas importantes y que pueda afectar al resto de tráfico en los entornos escolares y concretamente en algunos momentos puntuales que son las entradas y salidas. Y,
entonces, ¿eso evitaría las dobles filas que vemos
eso
ahora?
Eso podría evitar las dobles filas, eso podría otorgar más seguridad a los niños y las niñas, que para nosotras es lo importante, y trabajar en la movilidad sostenible. Luego, al final, hay que trabajar en caminos escolares seguros, en seguir haciendo concienciación para un menor uso del vehículo privado, etcétera. Pero, lógicamente, todo eso pasa también por trabajar en entornos escolares, y no se va a hacer nada si no se actúa en esos carriles de circulación. Cuanto más carriles de circulación hay en los entornos escolares, las velocidades, por mucho que intentes reducirlo, no van a ser efectivas.
¿No son ustedes partidarios de los proyectos en el sector 15, en el entorno del BAC, esos proyectos, campos de fútbol, edificios, residencias relacionados con ese proyecto que sigue, saca adelante Baskonia? Dice que si queremos defender nuestros valores como Green Capital, debemos rechazar este proyecto. Estamos a la espera de lo que decida o lo de que apunte el informe medioambiental del gobierno vasco. Va a ser determinante finalmente.
Sí, aunque para nosotras ya el informe de Diputación era bastante claro en las determinaciones, que decía que el urbanizar en esta parcela podía suponer graves repercusiones en los humedales de Salburua y en la propia biodiversidad, es decir, en las especies y en la flora y fauna que hay en el humedal. El humedal de Salburua, el anillo verde en la zona de Salburua, es la joya verde de nuestro anillo verde, valga la redundancia. La verdad es que estamos hablando de que, claro, desde el inicio nosotros ya advertíamos, ojo, que esta urbanización está a escasos 20 metros de las basas de Betoño, que va a tener una incidencia el hacer una urbanización allí, y que incluso íbamos a más. Claro, ahora es un poco a posteriori, ¿no?, este comentario, pero seguramente todas esas urbanizaciones que han estado en entorno del anillo verde, en este caso de Salburua, ahora mismo se pondrían muy en duda su urbanización por el impacto que tiene. Estamos hablando de la zona periférica de la zona de especial conservación. Estamos hablando de que nosotras, como en los valores de Green Capital, y lo he escuchado incluso al alcalde, vamos a hacer proyectos defendiendo nuestra naturaleza y nuestros valores de Green Capital. Este va en contra de esos valores de Green Capital por la urbanización. Si se quiere hacer en otro lado, pues se estudiará, pero en ese sitio la verdad es que ahora mismo tendría un grave impacto para la flora, la fauna, incluso para los humedales de Salburua, y por lo tanto no entendemos porque ha habido ya una aprobación provisional de este cambio urbanístico.
Los técnicos medioambientales de la Diputación Foral ponen algunas pegas por la posible afección a la flora y a la fauna colindante, pero hay otros informes, como el de Ura, por ejemplo, que consideran que no hay ningún peligro, que se puede llevar adelante.
Sí, bueno, en concreto el informe de Ura, lo que nos sorprendía era que no entraba en el fondo, es decir, lo que entraba más que nada es como hay una urbanización al lado, lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Claro que puede haber una canalización de saneamiento, entre comillas, lo estoy reduciendo bastante. Y no entraba en el fondo, que es la afección que podía tener a los humedales. Y para nosotros nos sorprendía un poco ese aspecto, pero es cierto que el informe de Diputación habla a las claras sobre esas afecciones o las afecciones a las aves migratorias, que es muy importante para los humedales de Salburua. Habla de las afecciones que puede tener para una especie a proteger, como es el visón europeo, como otras especies, como la rana ágil. Es que tenemos una riqueza de biodiversidad envidiable, ¿no?, en nuestro entorno, y tenemos que cuidarla. Y para cuidarla, lo que no tiene sentido son proyectos como este. Ya lo he construido, ya no podemos hacer nada, pero sí que podemos hacer para cambiar cuestiones para el futuro.
Y el proyecto para construir hasta 500 viviendas en el campo de los Palacios, en ese lugar que ahora ocupa la empresa Ursa, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Lo han acordado en principio con el equipo de gobierno? ¿Es un caso diferente cuando también está en los aledaños de Olarizut, una zona también de importante riqueza medioambiental?
Bueno, aquí quiero dejar una cosa clara. Una cosa es que cuando hablas de si estamos de acuerdo o no, nosotros acordamos un documento de criterios objetivos que, lógicamente, no todo es de nuestra aprobación. Es decir, que no en todo estamos de acuerdo. En este sentido, nosotras, y por eso incluimos una coletilla que era importante en ese, que era respetando la idiosincrasia del anillo verde, ¿vale? Hay que reconocer que esa zona ya está urbanizada, ¿vale? Para empezar. Esa zona ya está urbanizada, que tiene los suelos contaminados, es decir, es una zona complicada. Para nosotros lo ideal sería naturalizar esa zona, ¿vale? Para cerrar lo que sería consolidar el anillo verde. Por lo tanto, nosotras seguimos apostando por esa. Luego, lo de las 500 viviendas que me preguntan, eso es una barbaridad. Yo creo que hay lo que han hecho ahora mismo, estamos hablando de una empresa en un concurso de acreedores, pues para recuperar todo el dinero, pues habrán hecho una serie de cuentas y les habrá salido a coste de decir, si se construyen 500 viviendas, recuperamos. Pero eso no es un urbanismo que tengamos que decir. Tenemos que defender un urbanismo sostenible y no un urbanismo a la carta.
Estamos viendo cómo la zona de Olarizu, esta zona aquí en la zona sur, está teniendo un auge constructivo impresionante, por donde ahora mismo yo creo que más se está construyendo y vendiendo en la ciudad. ¿Son necesarias tantas viviendas y esa expansión por esta zona?
¿Dices de Olarizu, de la avenida Olarizu?
Esta zona, sí, de aquí atrás.
Sí, bueno, en cuanto a la avenida Olarizu, la que se derribaron las viviendas, sí. Nosotros ya hemos dicho que ahí no tiene sentido. Luego, en el resto en el sector, más en la zona sur, claro, aquí tenemos que hacer un equilibrio entre, bueno, hay unas zonas que pueden ser urbanizables, otras de consolidar, ¿vale? Consolidar algunas de las zonas, y para eso hace falta más densidad, y otra cosa es crecer hacia adentro. Entonces, habrá que ver situación a situación, pero es cierto que en parte en una zona sur hay que consolidar una serie de sectores para que haya mayor densidad y mayores servicios públicos para la ciudadanía.
¿Y cree que se acabará construyendo en el sector 17, ya en la zona de Armentia?
Pues al contrario de lo que estaba comentando hasta ahora, no es.
¿Hasta qué precio podemos pagar para evitar la construcción de esos chalés proyectados?
Bueno, yo aquí lo que quiero decir es que cuando antes estaba hablando de ese acuerdo que habíamos para avanzar en el Plan General de Ordenación Urbana, este tipo de sectores que no están urbanizados, no son urbanizables, pues la verdad es que se tienen que desclasificar. No tiene sentido el seguir expandiendo la ciudad, ¿no? Hasta el final estamos hablando de que es un urbanismo depredador de otro siglo, tenemos que avanzar. Entonces, para nosotras lo que está habiendo ahora mismo es un chantaje por parte de, por lo menos, de algunos propietarios, que siguen siendo mayoritarios en las juntas, pero siguen siendo algunos propietarios que están chantajeando al ayuntamiento, y lo que pedimos al equipo de gobierno es que defienda el interés general. Llegamos a un acuerdo en ese documento de criterios objetivos, que lo que habla es desclasificar este sector. Llegamos a un acuerdo también para suspensión de licencias, que entendemos que es la mejor herramienta para paralizar, entre otras cuestiones, este proyecto Ronda Sur, que quieren ahora poner en marcha los propietarios del sector de City y alguna urbanización, y ahora es el momento de hablar, de intentar incluso llegar a acuerdos, pero lógicamente defendiendo el interés general y no el interés privativo.
¿Incluso llegar a los tribunales?
Bueno, pues lógicamente es el último recurso que nadie quiere, pero que si es para defender el interés público, pues para eso también tenemos una asesoría jurídica y habrá que defender el interés, no solo el interés público, sino el interés de toda la ciudadanía.
El Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco ha alcanzado un preacuerdo con los grupos del equipo de gobierno, PNV-PSE, sobre la educación, sobre ese texto de bases para alcanzar un pacto educativo que alumbre una nueva ley educativa en Euskadi, que supone el fin de la concertación universal y también acabar con uno de los problemas que tiene la educación aquí en Vitoria-Gasteiz muy en concreto, ¿no? La segregación. ¿Cree que estas medidas, estos acuerdos que ahora se alcanzan, o preacuerdo, todavía tenemos que hablar, va a ser el primer paso para poner fin a una situación que se viene denunciando aquí en Álava desde hace muchísimo tiempo?
Sí, bueno, primero, como has comentado, lo que ayer se anunció fue un preacuerdo, es decir, hasta mañana todavía hay tiempo para seguir negociando, que esperemos que vaya bien las negociaciones, pero ahí las compañeras del Carrequín Podemos lo que están haciendo es mejorar. La cuestión es que se pone como eje fundamental, pues esa es la escuela pública, que tiene que ser el eje fundamental, y el poner fin a la concertación universal, también luchar contra la segregación, como tú has comentado. Ojalá, lógicamente, mañana, si hay un acuerdo, se detallarán más motivos. Yo creo que va en consonancia a lo que estamos viviendo aquí en Álava y ir poniendo más trabas o luchar contra la segregación que estamos viendo. También hay otras cuestiones como las agroescuelas de 0 a 3 años que tienen que ser gratuitas, otras cuestiones como mayor fiscalización de la escuela concertada con auditorías para intentar que haya un mayor control. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que, de momento, es un preacuerdo, sé que en esta casa no, pero en otros medios ya se daba como este es el acuerdo, no, es un preacuerdo. Y ayer se anunciaron una serie de líneas básicas y todavía hay tiempo, 24 horas, para seguir negociando y seguir mejorando un texto que era absolutamente, el borrador era absolutamente inasumible, y es más, tanto el PNV como el PSOE tuvieron diferencias, cuando se presentó. En este caso entendemos que si van bien las cosas y hay un acuerdo definitivo, va a mejorar este texto, va a favorecer la escuela pública y encima pues va a poner fin a esa concertación universal que vivimos en Euskadi.
Los grupos políticos municipales se van preparando ya para las próximas elecciones municipales, se van buscando ya candidatos. Óscar Fernández fue candidato en las últimas. ¿Qué futuro tiene por delante, señor Fernández?
Bueno, yo de momento, voy a ser muy sincero, todavía no me he planteado qué hacer de cara al año que viene. De momento creo que estamos viendo una legislatura muy complicada con la crisis sanitaria, con esta crisis que nos avecina, y todos los esfuerzos que tanto mis compañeras como yo dentro del grupo del Carrequín y tanto Podemos, Izquierda Unida, como Eco Verdea, que en el ayuntamiento lo estamos haciendo, es poner todos los esfuerzos ahora mismo en salir mejores o en paliar la situación de esta crisis económica, social y ambiental que estamos viviendo. O sea, que de momento, pausa, tranquilidad. Es cierto que ahí hará presión mediática, porque igual en otros grupos políticos pues ya se están dando pasos. Pero la situación hay que darla con pausa, con tranquilidad, y ya habrá tiempo para
hablar
de este
usted
tema.
Es miembro de Eco Verdea, como decíamos, dentro de esa coalición con Izquierda Unida y con Podemos. ¿Va a ser posible repetir esa coalición después de esas desavenencias que ya surgieron entre Podemos y Eco Verdea que en las generales?
Bueno, yo voy a responder lo que respondí la última vez, que cuando me preguntaste. Mi punto de vista, como Óscar Fernández, es ojalá podamos seguir con una unidad, porque estamos viendo los peligros que está teniendo, en este caso, la ultraderecha, que está ya accediendo no solo a instituciones, sino a gobiernos como el de Castilla y León. Es el momento de la unidad, de recuperar la ilusión de la ciudadanía y de hacer un proyecto político que vuelva no solo a recuperar la ilusión por la ciudadanía, sino cambios reales en las políticas, tanto municipales como supramunicipales.
De momento, mucho trabajo por hacer, como
Muchísimo.
Dije, en el Ayuntamiento de Gasteiz. Sí. Óscar Fernández, portavoz del Carrequín Gasteiz. Es que ricasco.
No, Suri, adiós.